Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 278. El día después de que el Manchester United haya ganado el primer título que se ponía en juego en Inglaterra esta temporada, en una final muy disputada y muy entretenida contra el Southampton por 3-2 y gracias al doblete de Zlatan Ibrahimovic. Esta semana en This is Football vamos a tener a un protagonista de ese partido. Pero además vamos a hablar de fútbol alemán, la goleada del Bayern con Alberto Rubio, de fútbol italiano con David de la Peña, que ya está preparado por aquí. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
De fútbol de América con Ariel Judas. Vamos a escuchar a Paco Gémez, que no le está yendo muy bien en el Cruz Azul mexicano. Las cosas de Padilla. A llamar a Gerard Nus, y ya os explicamos por qué la semana pasada, pero lo volvemos a explicar después. Y algunas cositas más. Está en el control técnico Antonio Bravo, chato en la producción, esperando Carlos Mateos para daros a todos sus candidatos a los premios Libero. Y aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Vamos, que tenemos muchas cosas. Madrid, Carlos Mateo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Final de mes, febrero y principio del siguiente, que es marzo. Lo que quiere decir que tú apareces por este programa y a la gente les das no solo motivos para votar, sino también sugerencias para votar, ¿no?
Y también quiere decir que se acerca la primavera, lo cual es magnífico. Y
ah, qué bonito, sí. Con la alegría, pues, de, sí. Con la alegría de Pepe Domingo Castaño, que le su estación preferida del año.
Es que
con lo cual...
es imposible no amar la primavera, es imposible, es muy romántico para esto. Bueno, pues sí, la verdad es que traemos los mejores del mes, como siempre. Ya sabes, nuestras propuestas, pero la gente tiene que votar. Puede votar por estas o puede votar por los suyos propios, siempre y cuando sea uno por línea y no jueguen en España. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través del correo electrónico en @futbolcope, en el muro de Facebook o en thisisfutbol@cope.es.
Sí, señor. Esas vías de votación hay. Uno por línea y no pueden ser de la Liga Española. Así que usted dirá, señor Mateos, sus propuestas para portero, ¿cuáles son?
Gianluigi Buffon, de la Juventus, André Onana, del Ajax, y Predrag Rajkovic, del Maccabi de Tel Aviv.
Buffon, Onana y Rajkovic. Los estoy apuntando. Están apuntados. ¿Candidatos a mejor defensa?
Matía Caldara, del Atalanta, Eric Botteguin, del Feyenoord, y Leonardo Bonucci, de la Juventus.
Botteguin y Bonucci. ¿Los candidatos a mejor centrocampista?
Arjen Robben, del Bayern, Ryan Nainggolan, de la Roma, Jens Toorstra, del Feyenoord, y Juan Mata, del Manchester United.
Toorstra y Mata. Al que le mandamos un abrazo gigante, a él y a su familia. Mata ha perdido este fin de semana a su abuelo Manuel, con el que estaba muy unido, que era oyente de COPE, fiel oyente de COPE, don Manuel. Y Mata tuvo la tremenda profesionalidad de volver con sus compañeros el sábado por la noche, que el funeral fue el sábado por la tarde en Oviedo, y el domingo ser titular en la final de la Copa de la Liga, que su equipo ganó. Y candidatos a mejor delantero, Charlie, ¿cuáles son?
Yo creo que es uno de los meses más difíciles desde que llevamos haciendo esto para decir nombres. Pero bueno, te voy a dar cinco, que son Edin Dzeko, de la Roma, Kylian Mbappé, del Mónaco, Musa Dembélé, del Celtic, Kostas Mitroglou, del Benfica, y Manolo Gabbiadini, del Southampton.
Gabbiadini.
Pero también está Cavani, está Higuaín, está, bueno, pues no sé, tantos nombres este mes, Lewandowski, que es muy difícil de verdad decidir, pero nosotros damos esos cinco.
Con esto se puede hacer una delantera de los años 50, amigo mío.
Sí, Seco, sí, o sea,
Seco, Mbappé, Dembélé, Mitroglou, Gabbiadini, 3-2-5.
Yo jugaría con un 2-8 o algo así para este mes, yo creo. Yo creo que es la mejor opción, porque se han hinchado a meter goles los buenos delanteros.
Muy bien, Charlie, pues ahora que vote la gente, que es soberana, como siempre, y la semana que viene sorteamos una suscripción anual a la revista Libero, nuestros amigos de Libero, como siempre.
Como nos gusta decir, pedazo de premio.
Pedazo de revista, bueno, sí, señor.
Fenomenal, pedazo de premio, pedazo de revista para el que se la lleve, que la gente vote a través de todos los mecanismos que hay, y la semana que viene recuento, anuncio del ganador y anuncio de los mejores del mes.
Te pasas otra vez por aquí, que además tenemos Champions. Muchas gracias, Charlie, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, hasta luego.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Arrancamos análisis en This is Football. Todo lo que ha pasado el fin de semana, que es mucho. Vamos hasta Movistar Plus con el maestro. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos preparando el... Bueno, recién llegado del partido de ayer del Villarreal-Real Madrid y preparando sí. Ya, que ahora te cuento, el cine de Maldini, como siempre.
Sí, pues a ver, luego nos explicas lo que tenéis esta semana, que es producto gourmet para degustar, ¿eh?
Para degustar.
Los grandes,
en el plato y para degustar.
Los grandes amantes del fútbol, que somos muchos los que estamos ahí detrás viéndoos todas las semanas. ¿Me quieres hablar de un partido y de la actuación individual de un jugador en otro partido? El partido del que me quieres hablar es el Olympique de Marsella Paris Saint-Germain de este domingo.
Sí.
¿Que te ha impresionado como a mí el Paris Saint-Germain? ¿O?
Mucho, me ha impresionado mucho. Bueno, me venía impresionando en algunos partidos recientes, por supuesto el partido del Barça en el Parque de los Príncipes. La verdad es que tenía varios partidos para elegir. He venido en el tren justo dos horitas, Valencia-Madrid, y tenía varios partidos para elegir.
¿Cuál cojo?
Sí, estaba por decir entre el Inter-Roma, entre el Marsella-PSG y en alguno del sudamericano sub-17 y el Feyenoord PSV. Me he decantado y creo que no me he equivocado por el Marsella.
Yo hubiera elegido el mismo que tú.
Sabía el resultado, por supuesto.
Hubiera elegido el mismo que tú.
Sí, sabía el resultado. Bueno, para el que no lo sepa, ganó 1-5 el PSG, aplastó al Olympique de Marsella. Varios detalles muy interesantes, un equipo que presionó muy bien sin balón, incluso cuando ya está el partido decidido. Por ejemplo, el quinto gol es una presión sin balón, la salida del Marsella, recupera la pelota cerca del área, acaba haciendo el gol Matuidi. Pero otra vez no estuvo Thiago Motta, jugó Rabiot de pivote con Berratti y con Matuidi, y la verdad, Rabiot empieza a consolidarse en esa posición francamente bien, como siempre. Algunos momentos es Berratti el que se coloca, otro es Rabiot, pero gran partido de los tres del centro del campo. La verdad, este equipo está a un nivel altísimo. Y luego Lucas arriba con Cavani y con Pastore que jugó por la izquierda.
Es decir, no jugaron ni Di María ni Draxler de inicio.
No, de inicio. Luego salió Draxler y además marcó un gol, pero la verdad es que no jugaron ninguno de los tres. El plantillón que tiene Emery es
le da para eso, claro, le da para que entren los suplentes y los suplentes estén muy bien.
Sí.
Hacía yo una reflexión en Twitter ayer, Maldini, a ver si estás de acuerdo. A mí me da la sensación de que Rabiot está mejorando, está creciendo, tiene pinta de jugadorazo para equipo grande durante muchos años, pero con balón el que gobierna el juego del Paris Saint-Germain, o sea, el que manda, el que dicta cómo se juega y a qué se juega en cada momento, es Berratti. O sea, sí, ¿no? Berratti sí. Tiene un control sobre el juego absoluto.
Sin ninguna duda.
Absoluto.
Berratti es un genio, es un futbolista genial en ese sentido. Él entiende el partido como nadie, también lo entiende Rabiot. Pero por eso yo siempre he comentado una cosa de Berratti, es que es difícil definir su posición, porque es evidente que tanto Laurent Blanc como ahora Emery, como otros técnicos del Paris Saint-Germain, le preferían como, llamemos interior, aunque tampoco es un interior, porque ellos juegan con tres en el medio campo, correcto, juegan con... Juan con Rabiot, más habitualmente es Thiago Motta, pero con Rabiot en el centro y luego Matuidi en la izquierda, eso sí que es invariable. Pero Berratti lo que hace es que ayuda mucho en la salida. Yo siempre le considero algo así como un falso pivote, un falso medio centro, porque es interior pero medio centro a la vez. Es el que saca la pelota muchas veces y el que marca el ritmo del juego.
Él es el que maneja al equipo.
Es el que maneja al equipo, me parece un jugador descomunal en todos los sentidos. Y bueno,
recupera muchos balones, que la sensación puede ser engañosa de que Berratti no recupera balones. Recupera un montón también.
Sí, recupera. A mí me parece que la vuelta de la lesión de Berratti en este momento de la temporada es clave para que el PSG le quite la liga al Mónaco, que no va a ser fácil, porque el Mónaco es un gran equipo, y además si queda fuera de la Champions contra el City todavía, lógicamente, va a tener más facilidad para ganar el campeonato, y para porque no aspirar a ganar la Champions, porque al Barça le tiene ya muy tocado, no eliminado, pero le tiene muy muy tocado, y este equipo, como juega a este nivel, es gran candidato. No quería dejar de comentar una cosa que me parece muy interesante, y es el primer gol del Paris Saint-Germain, gol de pizarra puro.
Sí, señor.
El gol que acaba marcando Marquinhos.
La pizarra de Emery.
Es que Emery, yo desde que le vengo siguiendo en el Almería, ya hace, ha llovido desde entonces, me parece seguramente, y creo que no exagero, el mejor entrenador a la hora de manejar las jugadas de balón parado. Me parece el mejor estratega balón parado que yo he visto en los últimos tiempos, en todos los equipos. Ha hecho goles importantes siempre, y ayer, por ejemplo, el primero es por eso. Es un maestro en eso, y creo que en el fútbol moderno...
Explica cómo fue la jugada, Maldini. Es una falta frontal, ¿verdad?
Sí, falta frontal. Al segundo palo llega Thiago Silva, y Thiago Silva, creo que es Thiago Silva el que la prolonga.
Sí, prolonga de cabeza.
De cabeza, ¿verdad? Y Marquinhos hace el gol, pero es una jugada clarísima, clarísima de pizarra, y eso lo maneja francamente bien Emery. Y me parece que en el fútbol de primer nivel como es este, manejar muy bien eso te da un plus. Y ojo que puede ser clave incluso en la Champions.
La cantidad de jugadas, lo hemos dicho otra vez, es que remata Thiago Silva en estrategia. Sí, sí. Es impresionante.
Es impresionante. Bueno, decir que Meunier y Courtois los laterales, gran partido de Meunier también, que además origina uno de los goles con una de sus apariciones, de sus cabalgadas tremendas al ataque.
¿Sí?
Y bueno, un partido completísimo, lógicamente, para ganar 1-5 en Marsella, por mucho que el Marsella no esté en su mejor momento, ganar 1-5 en Marsella hay que hacer un gran partido, como está haciendo últimamente de vez en cuando.
Sí, jugando bien, ¿verdad? Porque bien. Hasta el Barça, el equipo era sólido y ya le acompañaban los resultados, pero no jugaba muy bien. Pero a partir del partido del Barça, sí, es que también está jugando bien.
Moviendo muy bien la pelota. Mira, una cosa que me estoy fijando ahora mismo, viendo la ficha del partido, no me había dado cuenta viendo el partido, pero me parece que también define mucho lo que es el Paris Saint-Germain. Marcan los 5 goles 5 jugadores distintos y asisten 5 jugadores distintos.
Sí, es verdad.
Thiago Silva, Marquinhos, Pastore, Cavani, Matuidi, por cierto, el gol de Cavani en fuera de juego, también hay que decirlo. Sí, Matuidi, Lucas, sí. Moura, Meunier a Draxler y Berratti a Matuidi. O sea, 5 goleadores distintos y 5 asistentes distintos. Es un equipo cada vez más coral y eso me parece muy importante para el Paris Saint-Germain.
Trapp ya se ha sentado en la portería después de los fallos de Areola. Ya es Trapp otra vez el portero titular.
Sí, ya no hay ninguna duda. Areola tuvo algún partido en el que empezó a ganarse el puesto, tuvo errores muy graves. Creo que fue ante el Lille, un partido que al final acaban ganando, un error gravísimo que tuvo. Y a partir de ahí, pues ya Trapp, que es el portero titular, se ha sentado. Tiene una gran plantilla. Aurier fue suplente, por ejemplo. Kimpembe, que ante el Barça fue una maravilla, también fue suplente. Es decir, el plantillón que tiene, sí, para manejar Emery es tremendo.
Sí, es tremendo. Nos querías hablar también de la influencia de Fábregas en el juego del Chelsea, al que vimos jugar bien por culpa de Fábregas, que estaba ocupando el sitio de Matic, que fue baja en este partido del Chelsea contra el Swansea, ¿no?
Sí. Bueno, Matic fue suplente, luego entró en la segunda
parte. Ah, fue suplente, vale.
Sí, fue detalle táctico de... Yo creo que era consciente de que el rival, el Swansea, le podía intentar quitar la pelota, porque lo ha hecho contra algunos rivales recientemente, y quiso manejar el partido mucho más con el balón, con Fábregas al lado de Kanté. Y la verdad es que jugó francamente bien, Fábregas. Me parece que hizo un partido sensacional, sobre todo la primera parte, manejando al equipo. Y otra cosa muy importante, que es algo que tiene Fábregas, lo ha tenido siempre, llegando al área rival, o sea, llegando a zona de remate desde segunda línea, marcó un gol, mandó un balón al larguero, tuvo otra ocasión más. Me pareció un partido absolutamente completísimo de un Fábregas que es suplente habitual en el Chelsea, pero eso no quita que sea un jugador muy importante, porque ha demostrado ya cuando entra que cambia los partidos. Sí. Yo creo que el Chelsea creo que ganará la Liga, si todo es normal. Y Fábregas, siendo suplente en muchos partidos,
muy
creo
importante,
que va a acabar siendo un jugador muy importante para ese título.
Y Antonio Conte lo ha dicho así. Estoy delante, sí, sí, del mapa de toques de Fábregas en todo el partido. Es una locura. Bueno, y toques por todo,
¿no?,
el campo. O
sea, debe ser un manchón gigantesco.
No, son puntitos amarillos a lo largo de todo el campo. O sea, sí, no hay zona en la que no haya un puntito amarillo de toque de balón de Fábregas.
Sí,
o sea,
mira, me acuerdo de Osvaldo Ardiles, que jugó en Inglaterra mucho tiempo también, en el Tottenham. Se hablaba de que era el socio de todos. Pues ayer Fábregas fue el socio de todos. Todos le buscaban, todos le encontraban. Y él, como decíamos antes de Berratti, él realmente dictaba permanentemente lo que se hacía alrededor del balón y en el partido, ¿no?
Solventó bien el partido del Chelsea, que en un momento se le complicó. Marcó Llorente. Los 4 goles españoles, que también es una circunstancia especial en este partido. Los 4 goles,
sí,
que se marcaron,
sí, sí,
los,
cierto,
4 españoles.
Los 4 españoles.
Fábregas,
sí,
Pedro, Diego Costa y Llorente para el
Diego
para
Costa,
el,
por cierto, le vi peor, ¿eh? Creo que está pasando un momento algo peor. Es verdad que venía de un nivel altísimo, pero creo que está un poco más lento, menos participativo, le veo moviéndose menos, y no ha sido casualidad que haya estado hasta que marcó ese gol muy al final contra el Swansea. Llevaba 4 partidos sin marcar de liga, había marcado en Copa, pero 4 partidos de liga sin marcar, y no es casualidad, necesita el Chelsea recuperar al mejor Diego Costa.
Bueno, importante que en su ausencia, o cuando él esté un poquito peor, los compañeros estén mejor,
sí,
y el Chelsea siga ganando y siendo líder sólido de la Premier. ¿Qué tenemos esta semana en el programa, Maldini?
Pues tenemos un especial Roberto Baggio, porque acaba de cumplir 50 años, y tenemos un especial, sobre todo nos vamos a centrar en el Baggio de la selección italiana. Además lo voy a contar hoy, otro día haremos el Bayo de la Juventus, hoy porque tenemos de Bayo para mucho, pero hoy vamos a hacer el Roberto Bayo de la selección italiana. Y vamos a ver todos los goles en los mundiales y vamos a recordar, porque nos lo ha pedido así nuestra audiencia, vamos a recordar el partido España Italia del Mundial del 94, el famoso gol de Bayo a Zubizarreta que nos deja fuera en cuartos de final.
Qué bueno y qué doloroso las dos cosas.
Bueno y doloroso a la vez, sí. Y tenemos una entrevista muy bonita con Boateng, el jugador de Las Palmas, en la que nos habla no solo de fútbol, que también, por supuesto, su momento en Las Palmas, su posición en el Milan, el Schalke, etcétera. Nos habla un poco del tema del racismo, que él lo ha sufrido, lamentablemente.
En el Milan, es verdad.
Lo ha sufrido y nos habla mucho de ese tema. Me parece una entrevista interesantísima que ha hecho Andrés Domínguez, un compañero nuestro, se fue a Las Palmas a hablar con él. Y creo que es una entrevista.
Lo pasaría mal en Las Palmas, Andrés, ¿no?
Lo pasó mal.
Momentos duros, ¿no?
Pasó frío, sobre todo. Pero es una entrevista muy interesante a Boateng, un jugador que está en buen momento. Las Palmas, bueno, que visita el Bernabéu el miércoles, además. Es un jugador que está aportando, sinceramente, mucho más de lo que yo pensaba. Yo dije en su día, cuando llegó Boateng a Las Palmas, que me parecía un fichaje un poco contra natura, del estilo de Setién, y la verdad es que está rindiendo muy bien y me equivoqué en ese sentido. O sea, tenía muchas dudas y se me han quitado, me las ha quitado Boateng
jugando como nueve en ocasiones, incluso sí. También muy bien, no nos lo perdemos, Maldini,
muy bien.
Te seguimos
muy bien
y esta semana te escuchamos.
Un abrazo,
gracias, maestro.
Crack.
Un abrazo,
hasta luego, hasta luego. We're not creative enough, we're not positive enough. It's
con los focos puestos en la final de la Copa de la Liga, que ganó en Wembley el Manchester United a Southampton por 3-2, ha habido tres encuentros de esta jornada de Premier que aún no se han disputado. El Leicester-Liverpool, primer partido del Leicester sin tener en el banquillo al hombre que le llevó a ganar una liga. Se juega este lunes. Y los dos partidos aplazados por la final mencionada aún no tienen fecha. El que sí jugó y ganó fue el líder, el Chelsea, con un 3-1 al Swansea, cuyos cuatro goles llevaron nombre español. El Tottenham se lamió la eliminación europea goleando al Stoke 4-0. En un duelo sensible por mantener la categoría, el Crystal Palace venció 1-0 al Middlesbrough. Hubo victorias para el Everton y el West Brom. Y dos empates a uno, el Hull Burnley y el Watford West Ham.
Tener una final en Wembley, David, te invita a ver un partido de ida y vuelta, entretenido, con goles, con nivel futbolístico muy alto. Y me dio esa sensación la final de la Copa de la Liga, con matices que ahora vamos a ir desgranando poco a poco, pero me dio esa sensación de ser un gran partido.
Por lo menos es lo que se espera. Yo creo que el Manchester United Southampton cumplió con esas expectativas. Evidentemente el Manchester United por categoría de sus jugadores y por historia podía ser favorito, pero vimos un Southampton que no solo estuvo a la altura, sino que yo creo que en muchos tramos del encuentro fue mejor. Así que fue una final muy disputada.
Me dejó la sensación... Ahora van a pensar los oyentes que soy muy oportuno, pero de verdad, que lo prometo, que me dejó la sensación de que mereció más el Southampton.
Bueno, lo dijo Mourinho. O sea, Mourinho al término del partido dijo que había habido momentos que había sido mejor el Southampton, que Ibrahimovic literalmente les dio la copa y que probablemente lo justo hubiese sido llegar a la prórroga. O sea, eso son palabras de Mourinho.
Hay que felicitar a los jugadores del United que han ganado el título, su quinta Copa de la Liga. Y queremos charlar con un jugador que fue titular en el Southampton y que, insistimos, su equipo nos gustó mucho. Uriol Romeu, hola Uriol, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, muchas gracias por atendernos, el día después de perder una final, te lo valoro especialmente.
Nada, hombre, aquí estamos para explicar un poco cómo nos sentimos nosotros.
El día después, ¿cómo ha sido? ¿Habéis descansado? ¿Habéis tenido entrenamiento? ¿Cómo lo habéis hecho?
Hoy teníamos día libre, estaba planeado ya, ojalá hubiera sido un poco para celebrar, pero no se dio el caso, aún así, bueno, un poco intentando volver mentalmente al sitio y recuperarnos de lo duro que es perder una final.
¿Has vuelto a ver el partido? ¿Por la tele? ¿O...?
No, de momento no lo pude grabar y hasta el momento, hoy por ejemplo, me he levantado y no me he puesto a mirar el partido, pero sí, lo voy a hacer seguro y...
¿Sí?
Y tengo ganas de analizarlo tranquilamente.
¿Los sueles ver, Uriol? ¿Te gusta verlos y detalladamente analizarlos? Sí,
cada partido creo que puedes sacar mucho como jugador y aprender de errores que cometes y luego pues ir puliendo muchos detalles y evidentemente creo que es clave para un jugador, para la evolución de un jugador, ir analizándose a uno mismo.
El día después, que es día de descanso, ¿hablas con los seguís dándole vueltas, mandas mensajes a los compañeros, no hicimos esto, no hicimos lo otro, o el contacto con los compañeros no se tiene para descansar un poquitín?
Ayer desde que acabamos el partido estábamos enseguida ya hablando.
Dándole vueltas, ¿no?
Que,
dándole vueltas.
Sí, evidentemente cuando acabas un partido y después con el resultado es más fácil o es más sencillo el opinar y poder decir esto, que vamos, hubiera sido mejor así o así, pero bueno, en un momento estando en caliente dentro del campo con las pulsaciones muy altas, a veces es complicado tomar según qué decisiones y siempre intentas hacer lo mejor posible. Pero ya te digo, desde que acabamos el partido, desde luego tuvimos una cena todos juntos y estuvimos hablando, conversando abiertamente y un poco pues debatiendo la final, cómo fue y cómo la jugamos.
¿Has dormido bien?
Sí, poco, pero bien. Después de una final siempre, o un partido intenso, el cuerpo siempre está un poco más tenso de lo normal y cuesta mucho relajarte. Y yo siempre que duermo 4 o 5 horas ya es mucho para mí de estos partidos y hoy ha sido un día más.
¿Ha pesado en esas pocas horas de sueño ese cabezazo al palo, Oriol? Porque hubiese cambiado el partido, ¿no?
Sí, hubiese cambiado el partido. Al final estábamos ya casi prácticamente a pocos minutos de acabar y nos hubiera dado probablemente una oportunidad inmensa de ganar el partido. Y duele que no hubiera entrado, pero también es un cabezazo que voy muy forzado, que prácticamente es más un desvío que un cabezazo, porque tengo la disputa con Pogba y prácticamente no puedo armar el cabezazo. Y fue al palo, igual que podría haber ido dentro, pero probablemente si hubiera estado solo y hubiera rematado con toda libertad, hoy estaría mucho más arrepentido. Pero fue solo una acción en la que intenté desviar el balón y por mala suerte o por cosas de fútbol el balón.
Estábamos comentando aquí con David en el programa, Oriol, que nos gustó vuestro planteamiento. Teníais muy claro el plan de partido, ¿no? Empezasteis presionándoles, haciéndoles daño arriba, entrabais por la derecha y les hacíais daño también por ese costado izquierdo suyo. Lo teníais muy claro, ¿no?
Sí, y lo bonito, o lo que hay que destacar también, que incluso perdiendo 2-0, el equipo siguió jugando bien, pudimos marcar antes de acabar la primera parte y luego remontar un 2-0 contra un United de Mourinho, que son equipos que son difíciles de remontar, y volver al partido con ocasiones, como hemos dicho, el palo mío, otra de Redmond, una volea muy buena en la que David, como siempre, reaccionó muy bien. Y estuvimos ahí, tuvimos nuestras ocasiones, el equipo jugó a un nivel altísimo y pudimos dominar contra todo un Manchester United con los jugadores que tienen, con la calidad que tienen y con el fútbol que hay. Desde el punto de vista nuestro, nada que reprochar, todo lo contrario, orgulloso del trabajo que hicimos y de la dificultad que le pusimos al rival.
Que me da la sensación, Uriol, que a los periodistas nos cuesta mucho valoraros. Muchas veces es fútbol de élite, es máxima competición, y nos cuesta valoraros el esfuerzo mental o la carga psicológica que tiene en algunos momentos de los partidos. Claro, estás dominando, estás jugando mejor, te llega el United, te hace 2 goles, en 3 ocasiones a lo mejor que han tenido. Lo normal es desplomarte, o es incluso comprensible desplomarte.
Eso era lo lógico, entre comillas, porque dices, estoy jugando bien, pero ellos tienen la pegada que nosotros hasta ahora no hemos demostrado, y cuando ellos nos han marcado 2, nosotros vamos ya por atrás. Ahora tienes que marcarle 2 goles a un rival para empatar mínimo y otro para ganar, a un equipo que siempre es muy difícil meterle goles. Y bueno, momento complicado, evidentemente, pero el como te digo, como he dicho antes, el gol antes del descanso nos dio esa confianza, ese sentimiento de ver que podíamos. La afición nuestra también nos empujó muchísimo, nos dio toda la fuerza que necesitábamos y al final pues acabamos con opciones claves de poder ganar la final.
Oriol, la sensación por dentro, yo creo que imagino, ¿no?, que sería que estamos siendo mejores que ellos. De hecho, Mourinho en el descanso mete a Carrick por Mata porque ve que algo no está funcionando. ¿Os ha quedado esa sensación o llegasteis con esa sensación al descanso?
Sí. Bueno, el hecho, yo lo pensaba luego, y el hecho de que Mourinho cambiara el sistema, incluso ganando 2-1, era un claro síntoma de que no estaban sintiéndose a gusto, de que estaban sufriendo en el mediocampo, cuando Tadic y Redmond recibían mucho entre líneas y les podían crear muchas ocasiones y tenía que buscar una solución. Incluso en la segunda parte creo que dominamos bastante, que tuvimos varias ocasiones y que el Manchester nunca se acabó de encontrar realmente cómodo en el partido. La sensación en el campo y jugando era de que teníamos peligro, de que podíamos ganar la final, pero que no nos podíamos relajar en ningún momento. Sabíamos la pegada que tenían los jugadores suyos de arriba Y bueno, pues desgraciadamente al final esa misma pegada nos acabó pasando la final.
Te leí, David, ayer, que es un comentario con el que estoy muy de acuerdo, pero tú le has visto más que yo. Nos está sorprendiendo Gabbiadini como 9. Hay que preguntarle a Oriol también por la figura del italiano, ¿no? Que ha llegado del Nápoles, que parece que en esa posición no terminó de rendir o no pudo sustituir a Milik por los motivos que sean, y en una posición en la que yo no le relacionaba mucho, se está saliendo en Inglaterra, ¿no?
Yo, si te soy sincero, a Manolo Gabbiadini le he visto muy poco antes de venir aquí, y realmente un partido entero, sino algunos vídeos de que había marcado goles y tal, pero desde que ha llegado me parece un jugador increíble, todo lo que le cae cerca del área va para adentro, luego lucha, se entrega por el equipo, se vacía, aguanta balones... El segundo gol que mete ayer, por ejemplo, para mí es de una clase inmensa. La dificultad que tiene pillar esa volea sin espacio, con muchos cuerpos alrededor, meterla abajo. David prácticamente desde ya no puede ni reaccionar. Y como te he dicho, no solo los goles que nos ha dado, sino también en el juego, viene a recibir, juega con sentido. Una maravilla poderle tener, poder verle que está en este momento de forma y que ha recuperado un nivel altísimo con nosotros. No podemos estar más contentos, sino que dure lo máximo posible y que siga disfrutando así.
Como para no creer, se está saliendo como para no creer. Tú has tenido unos cuantos entrenadores y te quería preguntar por Claude Puel, porque en el Southampton hicieron un trabajo extraordinario, tanto Pochettino primero como Koeman después, pero es que el técnico francés del Southampton os ha llevado a una final y habéis estado cerca, habéis acariciado poder ganarla, que es un mérito tremendo, ¿no?
Sí, el club nunca había llegado a una final desde hace, no me quiero equivocar, pero creo que unos 19, 20 años o, bueno, muchos años. Hace mucho tiempo que no se podía disputar una final en Wembley y eso es algo que siempre se nos quedará, que siempre todo el mundo nos va a recordar por eso. Y luego pues el poder jugar en Europa, el poder disputar una competición que hacía mucho tiempo que tampoco, bueno, de hecho nunca en la historia se había jugado. Se están cumpliendo muchas cosas, el equipo está jugando bien. Por desgracia en la Liga hemos perdido más puntos de los que queríamos porque hemos tenido que disputar muchos partidos y no, probablemente nos ha mermado un poco el nivel físico en algunas fases de la temporada, pero se han visto momentos de muy buen fútbol, como hemos dicho, pues el nivel de la final fue muy alto, compitiendo tú a tú contra un equipo de primer nivel mundial y hemos tenido partidos durante la temporada que también ha pasado eso, por lo tanto, desde el punto de vista del entrenador, solo hay que... como felicitarle por el trabajo que ha hecho desde que llegó, porque no es fácil llegar a un país nuevo con una cultura diferente de fútbol y seguir un poco pues siguiendo la dinámica de éxitos que ha tenido este club en los últimos años.
¿Cómo es? ¿Dialogante? ¿Muy táctico? ¿Serio? ¿Cómo es Puel en el trato con vosotros?
Intenta un poco gestionar mucho los pequeños detalles e ir puliéndoles desde que llegó. Hemos intentado observar cada partido que jugamos, mirando errores, corrigiéndolos, y un poco construyendo ese equipo y mejorándolo día a día, que creo que es clave a día de hoy en el fútbol para ser mejor, no sino en el siguiente partido, pero sí en el curso del tiempo. Por lo tanto, el trabajo que está haciendo y que ha hecho se está ahora, como si dijéramos, recompensando. Y esperamos seguir en esa dinámica ascendente y que no baje.
Tengo dos preguntas muy rápidas del rival y ya dejo que David te pregunte lo que quiera, te dejamos descansar, Oriol. La primera es, ¿cuánto cuesta que el Manchester United tenga un tipo que le haga goles decisivos? Porque en los últimos años no lo había tenido o muy recientemente no lo había tenido y ahora tiene Ibrahimovic, que os destrozó.
Es clave, bueno, desde el punto de vista de un jugador que juega contra ellos, aún teniendo el partido controlado, con balón, teniendo a Ibra muy poco participativo con su juego, sabes que si está ahí hay peligro, que si está en el campo tiene opciones de matar el partido en cualquier ocasión, el primer gol de falta, el gol definitivo, un gol de cabeza. Son jugadores que ya llevan mucho peso durante toda su carrera, tienen mucha experiencia y han jugado muchos partidos de este nivel, por lo tanto saben cómo gestionarlos, son inteligentes y tienes que estar los 90 minutos concentrado. Todo equipo que tenga ese tipo de jugadores siempre siempre tiene un plus de peligrosidad, tienes que estar mucho más atento.
Con lo cual, a lo mejor los aficionados del United le hacen caso a Mourinho y van a la puerta de su casa a pedirle, por favor, que renueve, ¿no? Un año más, como ha dicho un poco irónicamente.
Bueno, sí. Dudo que a día de hoy...
Que lo dejen escapar, ¿no?
Que encuentren un delantero tan efectivo como está siendo Ibrahimovic esa temporada.
Y la otra es, si pudiste cruzar alguna palabra con Juanín Mata, que hemos subrayado al principio del programa el gesto de profesionalidad, que es haber tenido una pérdida de su abuelo, como él ha tenido, haber tenido que ir al funeral el sábado, unirte a tus compañeros y jugar una final, si te cruzaste con él, si le pudiste decir algo.
Sí, bueno, de hecho tengo un cariño inmenso, coincidí con el Chelsea, siempre voy a mantener con él bueno, no solo una amistad, sino una relación muy cercana, y para mí es un ejemplo, no solo dentro del campo, sino también fuera. Todo lo que hace, todo lo que dice, siempre es con mucho sentido, con mucha honestidad, y es un tío de los pies a la cabeza. Por lo tanto, incluso debido a la pérdida que tuvo, todos sabemos que tiene mucho amor por su abuelo y todo lo que le ha dado. El tío estaba ahí jugando, intentando ayudar a su equipo, dando la cara, y chapó por él. Me alegré porque él se llevara el título y no fuera otra persona, y desearle lo mejor siempre. Es un tío maravilloso.
Jugó solo la primera parte. Dice mucho de cómo es Juan, que jugar ayer dice mucho de cómo es él. Southampton Manchester United, 12 de marzo en Liga. ¿Un poquito de ánimo de revancha o eso da igual? Son competiciones distintas y da lo mismo.
Ojalá ganemos, pero como todos los partidos, queremos ganar y queremos ascender para arriba en la cadena de clasificación, porque estamos en una situación que no nos sentimos que nos pertenece, y aunque ganemos, no será lo mismo que como recuperar la derrota a la final. La final es totalmente distinta, y bueno, va a doler, pero nos levantaremos y saldremos adelante.
Uriol, te agradezco especialmente, te lo he dicho al principio, y es el día después de perder una final, y yo te lo agradezco el doble que hayas estado con nosotros con This is Football. Como siempre, muy amable. Muchas gracias,
Nada, a vosotros.
Y a recuperarse ahí para arriba. Un abrazo. Uriol Romeu, protagonista esta semana en This is Football, en nuestra sección del fútbol inglés, en el que hemos resumido esa final. Manchester United 3, Southampton 2. ¿Te queda del partido, del postpartido, de la previa? ¿Te queda algo por decir, David?
Bueno, si contamos la Community Shield, que ya sabemos que no es oficial en Inglaterra, pero bueno, al final son dos trofeos los que ha ganado el Manchester United esta temporada. Pues lo que alardeaba Ibrahimovic después del partido también, que estaba muy contento. Y bueno, que al fin y al cabo yo creo que dentro de una dinámica del Manchester United en la que le ha costado encontrar el ritmo de juego, evidentemente ir sumando títulos hace que se encauce todo y está dejando mejores sensaciones el equipo, y vamos a ver, porque está vivo en la FA Cup, está vivo en la Europa League y va para arriba en la Premier.
Sí, señor, leí en... no sé exactamente dónde lo leí, pero lo leí, que Mourinho es el primer entrenador del United en ganar un título en su primer año. Que no contamos la Community Shield porque no es un título oficial, y es un buen dato.
Sí, es un buen dato.
Es muy difícil llegar al United y ganar un título, y Mourinho lo ha hecho. Sí, o sea que...
Estaba contento también Mourinho en la rueda de prensa. Se dijo que estaba muy feliz por igualar al más grande, dijo, refiriéndose a Ferguson y a Brian Clough.
Brian Clough, sí, que tienen cuatro títulos de la Copa de la Liga.
Copa de la Liga.
Y él también, o sea que nada, triunfador Mourinho y triunfador el United. Y le agradecemos mucho a Oriol Romeu que después de perder se haya pasado por el programa. Vamos a hablar de Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Da cosa ver a un histórico como el Hamburgo llevándose las palizas que se lleva cada vez que va a visitar al Bayern en los últimos años. Esta vez fue de nuevo un 8-0, sonrojante, que deja en una posición delicada a un equipo que parecía mejorar de su mal inicio de campaña, mientras los de Ancelotti recuperan poderío. El Leipzig ganó 3-1 al Colonia y sigue a 5 puntos del líder, y el Dortmund se impuso 0-3 al Friburgo. Mientras el rival atlético, el Bayer Leverkusen, cayó 0-2 en casa con el Mainz. El Wolfsburgo empieza a verle las orejas al lobo tras perder 1-2 con el Bremen. Está 2 puntos por encima de la promoción de descenso y destituyó a su técnico, el francés Ismael. Y en el resto de la jornada ganaron Augsburgo, Hertha y Borussia Mönchengladbach. Y empataron a 1 Schalke y Hoffenheim.
Redacción del Mundo, Marca, Alberto Rubio. Hola, Albert, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, todo perfecto. ¿Vosotros qué tal?
Pues aquí estamos, charlando de fútbol un ratito, que de eso se trata. Y los oyentes lo aprovechan, y cuando van a correr, o van a la facultad, o van al trabajo, o van de viaje, que nos escribió un oyente el otro día, nos dijo que estaba de viaje y que en el coche pues se agradecía mucho ir escuchando el programa. Así que nosotros, como un pato, que diría Maldini.
Encantados.
Yo soy muy de correr, ¿eh? Del momento correr.
Ah, sí. O sea, tú eres de los runners, ¿no? Como Fernando Urra y compañía, que lo escuchan corriendo el programa, ¿no?
Bueno, runner creo que es demasiado para mi categoría, pero lo escucho mientras intento trotar.
Ah, vale. Andanner más que runner, ¿no? Yo también soy andanner, ¿eh? Lo reconozco. Pero el otro día, Albert, le leí a Tony Padilla un tuit demoledor con las goleadas del Bayern en los últimos años al Hamburgo, que es para deprimirse si eres del Hamburgo. 9-2, 8-0, 5-1, 7-3, o sea, una cosa de pavor absoluto, al que se le ha unido el 8-0 desde fin de semana.
Sí, es terrible, la verdad que, bueno, sobre todo en la visita del Hamburgo a la Allianz Arena, pero también el Bayern ha sido capaz de imponerse con goleadas a domicilio al Hamburgo en lo que es el clásico del fútbol alemán, porque el Bayern es el equipo más exitoso y el Hamburgo, digamos, es, como hemos dicho muchas veces, el equipo que ha estado siempre en Bundesliga, y este fin de semana ha sido otra vez sonrojante, como comentabais en la crónica de la jornada, cuando parecía que el Hamburgo levantaba un poco la cabeza, llega a Múnich y se lleva 8 goles, que es algo, yo diría, casi indigno del fútbol profesional.
Sí, desde luego. ¿Qué dices que da la sensación este Bayern de Ancelotti de haber recuperado sensación de poderío que le hemos visto en años anteriores y este año no le habíamos visto, o qué?
Sí, Ancelotti festejó con ese 8-0 sobre el Hamburgo el partido 1000 de su carrera, que creo que es una buena cifra para un entrenador. Y sí, a mí me parece, Ancelotti estaba obsesionado desde que comenzó la temporada con, digamos, evitar o en algún cierto sentido limitar ciertas cosas de las que había dejado Guardiola. No quería romper, quería darle una continuidad al Bayern, pero sí que estaba obsesionado en que esas transiciones largas que hacía el Bayern de tener el balón, pero que a veces no llegaba a culminar, digamos, circulando el balón en una forma de U, de banda a banda, pasando por los mediocentros, pues limitarlo y que su equipo fuera mucho más vertical, volver a apostar por los extremos. En ese sentido estamos viendo un Robben que parece que está
mejor, ¿eh?
Sí, está
mejor.
Está mucho mejor, y también yo creo que, aunque Schuster decía lo contrario en las fechas, pienso que Lewandowski se va a beneficiar de este nuevo sistema de Carlo Ancelotti.
Hizo otro hat-trick, que parece que los colecciona, ¿eh? Minutos 24, 42 y 54, Lewandowski. Neuer en portería, Lahm, Javi Martínez, Hummels y Alaba en la defensa, Thiago y Vidal doble pivote, y por delante jugaron Robben, Müller, Douglas Costa y Lewandowski en el Bayern de Ancelotti, 4-2-3-1.
Por dar un dato de las visitas del Hamburgo a Múnich, en los últimos 7 partidos, 44 goles a favor para el Bayern y 3 en contra, o sea, 3 a favor del Hamburgo.
Es una
locura.
Es sonrojante, ¿eh?
Sí, y bueno, volvió Ancelotti a este sistema en el que... Es un 4-2-4 realmente, que es que le vivimos a Guardiola utilizarlo muchísimas veces.
Con los 4 delanteros,
claro, para darle entrada.
5 metía.
Sí, en ocasiones sí, cuando metía 3 centrales y utilizaba 2 extremos muy... muy abiertos, o más que 3 centrales, 3 defensas, y ya metía 2 extremos, lo hemos visto, pero con Ancelotti no hemos visto eso, y sí hemos visto que él apostaba por Vidal, Thiago y Xabi Alonso, pero hay veces que está utilizando esto, de meter a Müller por detrás de Lewandowski y jugar con 2 extremos, y lo que comentaba Alberto, creo que es importante la recuperación de Robben, porque a mí al principio de temporada, ya además es un jugador mayor, que yo creo que Robben ya tiene 33 años, y claro, para un jugador de sus características pesa más todavía, ¿no? Que necesita la explosividad, necesita el desborde, y lo estoy viendo bien a Robben, le estoy viendo marcar otra vez diferencias, y bueno, en la línea de lo que comentaba Alberto, estoy viendo a un Bayern mejor que a principio de temporada.
¿Te queda algo por decir, Albert?
No, con respecto a los extremos, es decir, que parece que el Bayern va a hacer efectiva la acción de compra de Coman, que además celebró su reaparición marcando 2 goles, y que yo creo que Ancelotti lo que intenta es que este Bayern sea el Bayern de siempre, que se deja llevar por oleadas y que en 15 minutos en el Allianz es capaz de aplastar a su rival, meterle 2 goles y luego relajarse o terminar por avasallarle hasta llevarle al 8-0 como contra el Hamburgo.
Querías hablar también de Serge Gnabry, ¿no? Que hizo un torneo olímpico muy bueno, a mí me gustó mucho en los Juegos Olímpicos, en Río. ¿Y qué tal lo está haciendo en el Bremen?
Sí, es una espinita que tenía clavada hablar de Cernabri desde ese bueno. torneo, desde ese torneo olímpico, porque sí, Nabri llega al torneo olímpico, hay que ponerlo todo en contexto, llega como suplente en Alemania, lo que pasa que se lesiona Goretzka y eso le permite entrar en el once junto a Meyer y a Brand en la media punta, que vaya media punta, tenía Alemania, hay que decirlo, y termina el torneo olímpico con 6 goles como Pichichi. Y parece que Wenger evidentemente no contaba con él en el Arsenal desde que debutara, siendo el segundo jugador más joven en Premier League en debutar con el Arsenal después de Wilshere. Apenas había jugado 10 partidos, tuvo lesiones, una cesión que no salió bien al West Brom, y me parece que fue último día de mercado de verano. Se habla de que puede recalar cedido en el Werder Bremen por el Bayern, o sea, el Bayern compraría a Gnabry, pero al final es el Werder Bremen el que se hace con los servicios, y está haciendo una gran temporada, lleva 10 goles, una asistencia. Sin sus goles, el Werder Bremen tendría 7 puntos menos, o sea, que pasaría de estar 2 puntos por encima de la salvación a 6 puntos de salvarse, y creo que la velocidad que siempre la caracteriza a Gnabry, mezclada con la pausa, el juego de espaldas a portería que pone más cruce, está triunfando en el Werder Bremen.
Ya 21 años, ya ha debutado con la selección absoluta alemana, le metió 3 goles a San Marino en un partido de clasificación.
Correcto.
Que ganaron 0-8. Y es un jugador, David, diestro, que suele actuar en la izquierda, pero que se puede mover por todo el frente de ataque,
sí,
con mucha verticalidad y con habilidad, ¿no? Para encarar y para mirar portería también, ¿no?
Sí, 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 un jugador que te puede funcionar incluso de falso 9. De hecho, creo que puede llegar a ser de gusto de Joachim Löw precisamente por esto, ¿no? Porque es un jugador que sabe intercambiar posiciones con la gente de la media punta, tiene buena conducción, tiene buen último pase, y sobre todo lo que está ocurriendo es que está teniendo continuidad en el Werder Bremen, porque en el Arsenal desde luego no la tuvo, en el West Bromwich Albion, donde estuvo cedido también media temporada, me parece, tampoco la tuvo, o sea que lo que ha conseguido Gnabry es tener continuidad, y evidentemente calidad y potencial tiene.
Dos cositas más muy rápidas. ¿Qué le pasa a Götze? Que es un poco raro, Alberto.
Pues que el Borussia Dortmund se ha puesto a investigar a raíz de las múltiples lesiones musculares que ha sufrido Mario Götze en los últimos tiempos, y ha descubierto que sufre problemas de metabolismo, que eso es lo que le causa las lesiones, y de momento Thor, que es el director deportivo del Borussia Dortmund, ha dicho que va a estar un tiempo indefinido de baja, y yo creo que esto ya es lo que le faltaba a Mario Götze, que desde que salió de Dortmund, quitando, que es mucho quitar, ese gol en la final del Mundial de Brasil, la verdad que todo le ha ido bastante mal, y yo creo que sí que cuadra un poco con, si nos fijamos en el cambio que ha sufrido Mario Götze físico desde que se fue al Bayern.
Tendencia a engordar, ¿no?
Sí.
¿Da la sensación?
Sí, eso yo creo que todos lo habíamos notado un poco en la cara, incluso en los mofletes de Mario Götze, y parecía que podía ser, pues que igual no contaba tanto para Guardiola, que se había dejado ir, pero ahora se ha descubierto estos problemas de metabolismo que al parecer influyen en sus lesiones.
Que lo solucione pronto. Habíamos dicho al principio de la sección, en la crónica, que ha destituido el Wolfsburgo a su entrenador. ¿Tiene un nuevo entrenador, David?
Sí, Andries Jonker, que estaba en la academia del Arsenal. O sea, era uno de los preparadores de la academia del Arsenal.
Es alemán.
Es alemán, sí, sí. De hecho, estuvo en el Bayern, si no recuerdo mal. No, es holandés.
Ah, holandés, perdón.
Es holandés, cierto. Y estuvo también trabajando con el Bayern, no sé si en la época de Jupp Heynckes, a lo mejor como ayudante.
Creo que con Van Gaal,
David. O con Van Gaal, pues, claro, cuadra mucho más, sí, 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 cuadra mucho más. Y bueno, pues el Wolfsburgo que va un poco dando tumbos,
necesita,
¿no?
Necesita un,
¿sí?,
giro de rumbo, ¿eh?
Va un poco dando tumbos, vamos a ver cómo sale
están,
esto.
Están mal y sí, con riesgo de descender. ¿Te queda algo por decir? Y Alberto, ¿nos hemos dejado algún negociado?
Pues una cosita que he leído que la verdad me ha hecho especial ilusión, y es que más allá de lo que hablamos la semana pasada, de los altercados contra el Rasenball Sport Leipzig, ha salido una encuesta en Alemania que el 75% de los aficionados, digamos, no está en contra del Rasenball Sport Leipzig, y de hecho para muchos, concretamente para la mayoría de aficionados, es el 7º club favorito de Alemania, lo mismo, el que más simpatía les causa, o sea que quitando a los ultras, parece que el Leipzig no cae tan mal.
¿Están reculando o están mintiendo? Son las dos opciones que...
Desde luego.
Son las dos opciones que tenemos, así que esperemos que sea la primera. Gracias, Alberto.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
El sábado la Juve ganó 2-0 al Empoli y mantuvo el liderato. Y el Nápoles perdió en manos del Atalanta 0-2 con dos goles de central Caldara. Y ve acercarse a su rival a tres puntos en la lucha por un puesto de Champions. El domingo la Roma consiguió una victoria de autoridad en campo del Inter. Un 1-3 que mantiene sus 7 puntos de ventaja con el líder. El Milán ganó 0-1 al Sassuolo con un penalti que no debió subir al marcador. Ganaron Lazio, Cagliari y Chievo Verona. Y terminaron empate a 1 el Palermo Sampdoria y el Genoa Bolonia. Este lunes falta por disputarse el Fiore Torino.
La Italia y su liga. David, ¿te gustó el Inter-Roma? ¿Fue un partido digno de la entretenida liga italiana que estamos viendo esta temporada?
Sí, y digno de la buena Roma que estamos viendo en los últimos dos meses. Yo creo que el equipo de Spalletti ahora mismo ha encontrado ese punto de madurez.
Está fuerte.
Bueno, la actuación de Villarreal, evidentemente, es en este sentido marca la diferencia de esto que estamos hablando. Pero en cualquier caso se le está viendo al equipo muy confiado y en la victoria en el Giuseppe Meazza. Es verdad que el Inter no está tan bien como en la primera fase de Pioli. Es verdad que la alineación del Inter a mí me sorprendió un poco.
¿Cuatro centrales puede ser o lo he soñado yo?
No, el Inter jugó con tres centrales, pero es que jugó...
Sí, pero me refiero que eran cuatro jugadores centrales jugando en el campo juntos, ¿o no?
No, eso fue la Roma. La Roma jugó con... Lo que pasa que fue Juan Jesús, fue carrilero izquierdo. Pero la Roma jugó con Facio.
Ah, vale, perdón, sí, me había confundido.
Con Rudiger y con Manolas, atrás, línea de tres. Y el Inter lo que hizo fue meter, a mí me sorprendió un poco porque metió a Candreva y a Perisic de carrileros. Y yo creo que por ahí igual, con esos movimientos que hacían Salah y Nainggolan, no estaba tan bien armado el equipo, ¿no?
Y nos obligaron un poco a retroceder, ¿no?
Sí, y al final son jugadores que, como han rendido bien, han sido pues liberados como extremos y son jugadores muy ofensivos. Y a partir de ahí, y sobre todo de un Nainggolan que está increíble, quien no haya visto los goles, que se los busque, porque son espectaculares los dos primeros goles de la Roma, que son del belga, y con los que suma ya 9 tantos en la Serie A, que es de largo su mejor registro. Y bueno, las portadas en Italia y la prensa ahora mismo están copadas por Nainggolan, que de verdad están hablando de top player, de jugador de... Porque lleva 2 meses, la verdad, que increíbles, ¿no? Y fue el que marcó la diferencia. Pero en líneas generales, a nivel colectivo, yo vi una Roma muy superior.
Roma muy superior, al final se impuso. Se impuso 1-3, 2 de Nainggolan, como decías. Perotti de penalti. Le ha llamado a Paco mucho la atención ese detalle, que Perotti casi no cogiera... carrerilla, que lo tirara andando, le ha llamado mucho la atención. Llama la atención, ¿no?
Sí, es habitual, pero no recuerdo a quién le leí ayer, no sé si fue en internet, o sea, en Twitter o en algún medio.
Ya leemos tantas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que no me acuerdo, pero le leí que entre el Sevilla y los que habían lanzado en Italia llevaba 14 penaltis tirados y 14 anotados. Perotti.
Buen dato.
O sea que,
buen dato.
Que es muy seguro, es muy fiable en el lanzamiento del punto de penalti. Un Perotti que se lesionó, pasó a la Roma esta línea de tres centrales e incluso teniendo bajas importantes, porque Emerson Palmieri fue baja para el partido, que bueno, fue el que marcó el golazo contra el Villarreal, el 0-1,
¿sí?
Y tanto él como Bruno Pérez se habían convertido, lo habíamos comentado antes del partido del Villarreal, además, dos jugadores muy importantes en el sistema. Pues aún faltando Emerson Palmieri y estando Diego Perotti, que es un jugador importante, que es un jugador titular, recuperado, se quedó Perotti en el banquillo, decidió meter a Juan Jesús, que evidentemente no te digo que vaya a jugar Perotti de carrilero izquierdo, pero sí que puedes jugar con línea de 4, como venía siendo habitual, y metes a Perotti en una línea de 3 arriba con Salah, Nainggolan y Perotti. Y decidió darle continuidad al sistema y no está consiguiendo entrar Perotti después de la lesión. O sea, que te quiero decir que está muy asentado lo que está haciendo ahora Spalletti, porque evidentemente le está funcionando.
Le está saliendo, sí. Hubo un momento en el que el Inter vio una reacción bastante orgullosa, ¿no? Del equipo de Pioli, que estamos acostumbrados a verle competir bastante bien desde que él es el entrenador del equipo.
Sí, bueno, al final, sobre todo también son jugadores de primer nivel y cuando ya aprietas arriba y metes mucha gente por delante de la pelota, tienes a Icardi que volvió a marcar y que es un jugador importante. Pues lógicamente puede haber esa reacción, además jugando en casa, el estadio estaba a reventar, o sea, había ilusión por el partido. Yo creo que es normal que haya esos fogonazos en los que da la sensación de que te puedes acercar, de hecho te acercas en el marcador porque se pone el partido 1-2. Pero yo de verdad, a nivel de juego, no me dio la sensación el Inter de estar en ningún momento cerca de la Roma.
También hay que decir que la Roma tiene ocasiones para aumentar el marcador. En la primera parte tiene unas cuantas. En el arranque de la segunda hay situaciones de mucho peligro para la Roma que podía haber aumentado el marcador.
Yo ya te digo que a mí me da la sensación de que el 1-3 es justo, explica bien lo que pasó y que ya digo que el gol de Icardi al final tiene el Inter jugadores de primer nivel, ¿no? Pero una Roma que está francamente bien, ha dicho incluso Nainggolan hoy que, bueno, que jugando así pueden ganar a cualquier rival, ha dicho Nainggolan literalmente, y que, bueno, que todavía pueden ganar tres competiciones. Vamos a ver, yo creo que la Serie A está muy complicada porque está a 7 puntos de la Juve y quieras que no, quedan 12 partidos. Pero bueno, evidentemente en la Europa League, después de haber arrollado al Villarreal como lo hizo, obligatoriamente son uno de los candidatos, tienen un enfrentamiento difícil, hay que decirlo, contra el Olympique de Lyon en octavos. Y luego también juegan esta semana, que se juega la ida de la semifinal de la Copa de Italia.
Derby el miércoles,
¿no? Hay un Lazio Roma que... Es ida y vuelta ya en las semifinales.
Sí.
Pero bueno, es un Lazio Roma espectacular. La otra semifinal es un Juventus Napoli, que tampoco está nada mal.
Tampoco está mal, ¿no? Martes y miércoles, Chato. Sí. Martes y miércoles los partidos.
Chato ya lo tiene más que controlado.
Vamos, mucho más que nosotros. Y el Atalanta está cuarto y a 3 puntos de la Champions, porque con esa victoria en Nápoles se le pone al Nápoles ahí muy cerquita.
Además es que es una victoria que totalmente cambia el panorama.
Six-pointer, como dicen en
Inglaterra,
¿no?
Totalmente cambia el panorama, porque, hombre, lo lógico es que el Nápoles le hubiese ganado al Atalanta y que ya, vamos, el equipo de Gasperini ni se plantease la posibilidad de ser tercero, pero es que ahora mismo está a 3 puntos. Evidentemente, lo lógico es creer que el Nápoles va a volver a ir a la Liga de Campeones porque la diferencia de calidad es grande. Pero bueno, es que este Atalanta, que le ganó 0-2, es un equipo trabajadísimo. Suele ocurrir, no a tal nivel, porque el Genoa nunca llegó a estar realmente metido en el tramo final de temporada, al menos que yo recuerde, con Gasperini me refiero, a entrar en Liga de Campeones, pero son perfiles de jugadores parecidos. Yo creo que alguna vez ya hemos hablado de esto de Gasperini. Gasperini es un entrenador que utiliza las marcas al hombre, obliga a sus jugadores a perseguir a los rivales a campo contrario, es un sistema de juego muy específico. A Gasperini le ficha el Inter y yo creo que, claro, jugadores de más perfil, la herencia de Mourinho y demás, evidentemente no le vas a exigir esto, pero por ejemplo en Atalanta, Curti, que está jugando por delante de dos mediocentros de media punta, ¿qué ocurre? Que el otro día ha jugado Diego Ará de mediocentro, pues tienes un jugador súper combativo que presiona la salida del rival, que no muerde al contrario, no deja salir, y a partir de ahí el equipo roba el balón muy arriba, es muy agresivo, el sistema está funcionando de maravilla, la delantera Papu Gómez Petaña está funcionando bien, bueno, lo de Matías Caldara, el central que ya ha fichado a la Juventus, metió 2 goles y está liderando esa zaga que comparte con Toloi y con Masiello, y bueno, sin duda una de las revelaciones del año en el fútbol europeo, no solo en Italia, así que yo dudo que le dé como para que sea tercero, pero desde luego el hecho de que esté ahora mismo metido en la pelea, pues resume la espectacular temporada del equipo.
Sí señor, el Atalanta está muy bien, está cerquita del Nápoles, es una amenaza para el equipo de Sarri, que dentro de una semana, ¿no? Es la semana que viene. Va a recibir al Real Madrid en San Pablo.
Y un Atalanta que se ha repuesto a la baja de Gagliardini, por ejemplo, que está en el Inter. O sea, que es que, bueno, por apuntillar, es tremendo, la verdad, lo que está haciendo.
Bueno, muy buena temporada del Atalanta. Vamos a dar el salto al charco, venga.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. No puedo soportar
estar así todos los días. Nueva York, Ariel Cudas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Preparado para el arranque de la MLS? ¿Cuándo empieza?
Sí. El viernes próximo, hay partidos el viernes, el sábado y el domingo. El grueso de la jornada se va a disputar el sábado 4 de marzo.
Muy bien. ¿Estás preparado para el comienzo de la competición? Sí.
Sí. Ya tenemos todo preparado.
¿Tú estás preparado para el comienzo de la competición, David?
Sí.
¿Te va a tocar más trabajo?
Me va a tocar más, sí, pero bueno. Con ganas. Bueno,
se hace con gusto.
Sí.
Ariel, vamos a empezar en México. Después de todo lo que se había... de todo lo que se habían hablado. Mejor dicho, los entrenadores... El América Cruz Azul había muchas ganas de verlo. ¿Quién lo ganó al final?
Lo ganó el América en el Estadio Azul, lo ganó bien. 2 goles de Oribe Peralta, gran figura del América que siempre termina salvando al equipo azul crema en momentos complicados. Y sí, bueno, todo lo que se había anticipado en, en la previa de ese clásico joven, en lo cual un poco se jugaban la vida deportiva, entre comillas, Paco Gémez y Ricardo La Volpe. Bueno, la suerte estuvo del lado de La Volpe, un técnico que tiene un historial muy bueno frente al Cruz Azul, y el América además históricamente siempre le ha ido muy bien ante el equipo azul, que es uno de sus clientes preferidos, lo tiene verdaderamente de hijo dentro de la primera división mexicana.
Después del partido, que sepamos, no hubo bronca Gémez La Volpe, que sepamos, pero el técnico español lleva ya unas semanas enganchado con los periodistas mexicanos. No le está yendo bien la aventura de Gémez en México, y en sus ruedas de prensa se nota bastante.
¿Tú puedes prometer algo que no puedes cumplir?
Yo puedo prometer resultados en mi trabajo.
No.
¿Usted no?
No, tú no puedes prometerlo.
Te lo juro que sí.
No, te doy todo delante de ti que no. No, seguro que no. Yo no puedo, un entrenador nunca puede prometer resultados. Gracias. Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Gracias. ¿Sabes qué le va a decir a la afición? Ni venga, porque a lo mejor perdemos.
No, eso lo estás diciendo tú.
No, le pregunto.
No, tú lo estás diciendo. Tú no pongas tu frase en boca de la afición.
De acuerdo.
¿Ves cómo no hace bien tu trabajo? Entonces no hace bien tu trabajo.
Usted no lo hace bien.
Está la cosa calentita en el Cruz Azul mexicano, que el descenso, Ariel, en México va por promedio. Y está sí. Decimocuarto de 18 y solo baja uno, si no entiendo
solo
mal.
Solo baja uno, sí. Sería complicado que descienda este mismo año, pero bueno, se complica la vida. A eso hay que agregar que el Cruz Azul es uno de los dos o tres equipos con mayor presupuesto entre la Liga Mexicana. Eso lo convierte en uno de los equipos más ricos de todo el continente. México es una liga muy fuerte en ese sentido. Las acumulaciones, las frustraciones se van acumulando, y Gémez es la, en este momento, lamentablemente, es la cara de la derrota dentro de Cruz Azul. Los comentarios editoriales en las cadenas televisivas y de radio mexicanas durante el sábado y todo el domingo fueron lapidarios con el entrenador español, que probablemente no debería prestar tanta atención a lo que se dice de él, y de esa manera creo que ganaría un poquito más de tranquilidad, porque obviamente los medios mexicanos, especialmente los amarillistas, se nutren de esa frustración y de esa bronca que tiene a día de hoy Gémez con lo que le está pasando y con la agresión, por llamarlo de alguna manera, de varios medios mexicanos.
Sí, que no le ayuda en absoluto. Si los resultados mejoran, quizá la situación se calme, pero está difícil, ¿eh? Está bastante difícil, lo seguiremos contando. Tenemos ya el cuadro completo de la Copa Libertadores, terminaron las previas, ¿no?
Terminaron las previas, se produjo el milagro, entre comillas. Atlético Tucumán pasó a la fase de grupos, ganó con cierta comodidad en su casa a Junior de Barranquilla, y probablemente sea la mayor noticia, la mayor novedad de esta fase previa. Luego se dio bastante la lógica. Tenemos Atlético Paranaense superando a Capieta de Paraguay, Botafogo que eliminó a Olimpia, allí un poco de incertidumbre, pero prevaleció el equipo brasileño. The Strongest, el equipo boliviano, goleó por 5-0 a la Unión Española. Habíamos hablado bien de Martín Palermo la semana pasada, pero bueno, no le fue bien en la definición de esa manga dentro de la Copa Libertadores. Y lo dicho, Atlético Tucumán 3-1 en casa, resultado bueno. Habían empatado en Colombia 1-1, por lo tanto el equipo del norte de la República Argentina, un equipo histórico pero muy 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 humilde, va a jugar la Copa Libertadores este año.
Y nos alegramos por su técnico, que pasó por este programa. Oye, si no he contado yo mal, 8 brasileños van a jugar a Copa Libertadores con el nuevo formato. Es casi la mitad de la liga.
Una barbaridad, sí, una barbaridad. Pero bueno, es el nuevo formato de la Copa Libertadores. También es bastantes equipos argentinos.
5, ¿no? Que, he contado, 5.
Creo que con el paso de este año va a ser bastante de prueba para este nuevo esquema de competición dentro de la Libertadores. Veremos si de cara a la temporada 2018 hay algún tipo de recorte. A mí me parece mucho que haya 8 equipos brasileños. No tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario, pero me parece una exageración en una competición internacional.
He dicho 5, son 6 argentinos. Estudiante, River, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y Lanús. Si no he contado de mal, son 6 argentinos. 8 brasileños y 6 argentinos, que eso es bastante, ¿eh? ¿Cuándo empieza la fase de grupos de Libertadores? ¿Te acuerdas? ¿Te lo sabes, Ariel?
Tengo entendido que alrededor del 10 de marzo, o sea, no falta mucho, faltan apenas 10 días, si no me equivoco, para que comience.
Donde estoy lloviendo el 7 de marzo, donde estoy lloviendo.
Exacto.
El 7 de marzo son los primeros partidos. Sí, mira, Atlético Paranense, Universidad Católica, Jorge Wilstermann, Peñarol. Mi Gremio está en el grupo 8, ¿eh? Guaraní, Gremio, Deportes Iquique y Zamora. Bueno, a ver si nos va bien.
Y para aquellos que busquen esos grupos complicados, el grupo de la muerte, como lo queremos llamar, el grupo 1, está bastante divertido. Está Atlético Nacional de Colombia, Estudiantes de La Plata Argentina, Barcelona de Ecuador y Botafogo de Brasil. O sea, no hay ningún claro favorito, clarísimo favorito a priori en ese grupo, y veo una paridad de fuerzas bastante interesante allí mismo.
Y estoy viendo, que no lo había visto, que hay un grupo de 5 equipos, puede ser el grupo 7, el de la Chapecoense. Me está pareciendo, mirar, Lanús, Nacional, Chapecoense, Zulia y Mineros, o hay alguna cosa...
Me parece que Mineros no...
Mineros no está, vale.
Es solamente Zulia.
Perdón, Lanús, Nacional, Chapecoense y Zulia, exacto. Uh-huh. Hay que seguir a la Chape, Hay que seguir a la Chapecoense también.
Sí, claro. Gran historia también este año ese, sí.
Discurrir el torneo. ¿Y la Liga de Campeones de la CONCACAF dónde está? ¿En qué ronda estamos, Ariel?
Bueno, esta semana vamos a conocer a los semifinalistas. Hubo una sorpresa, el FC Dallas, un equipo de la MLS muy bien manejado, con un estilo sudamericano bastante visible y con una directiva también muy apegada a lo que es el estilo sudamericano de gestión de jugadores y de juego. Bueno, ese equipo ganó 4-0 al Árabe Unido de Panamá, prácticamente ya están semifinales, se va a definir esta semana, y luego el resto, todos fueron empates. Los Red Bulls de Nueva York empataron 1-1 contra Vancouver Whitecaps, otro equipo de la MLS, Tigres y Pumas de México empataron 1-1, y Pachuca de México empató 0-0 contra el Saprissa. O sea que a priori el que está más fuerte, el que ha demostrado mejor fútbol y mejor juego a día de hoy, es el equipo de Dallas, que aprovechó el parón y la huelga y la incertidumbre que hay en Argentina, ha hecho una pretemporada muy interesante en Argentina, jugando prácticamente a diario contra varios equipos importantes de la primera división de Argentina, y parece que esa fórmula le ha servido para estar en un muy buen estado en este momento de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Hay que decir de Dallas, evidentemente luego con el playoff de la MLS, pues todos es mucho más, entra más factores como la suerte, ¿no? Porque al final son playoffs, pero en las dos últimas temporadas regulares es el equipo que más puntos ha hecho. O sea,
sí.
Que es lo que dice Ariel, ¿no? Que yo creo que es un poco el equipo más asentado, aunque no haya ganado ninguno de los otros dos campeonatos, de los últimos dos.
Más regular, sí. Aparte de la MLS, se reanuda la Liga Argentina el fin de semana que viene, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, sobre el papel sí, tenemos que ver si realmente eso ocurre o no. Hay bastante lío con el sindicato de jugadores, con el aporte económico que los equipos demandan al gobierno argentino. Este sería el último semestre en el que el Estado argentino va a financiar o va a aportar los fondos que obtiene por la televisación del campeonato. A partir de mitad de año llegaría un operador privado que se está por definir en estas horas, y a día de hoy nadie puede poner las manos sobre el fuego para decir que sí va a haber fútbol este fin de semana, el próximo fin de semana. Se espera que sí, pero vamos a ver qué ocurre finalmente.
Bueno, pues el fin de semana que viene lo comentamos, y comentamos también cómo ha empezado la MLS en Estados Unidos. Que vaya bien el trabajo, Ariel, muchas gracias.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en COPE.
Escuchando a Teenage Fan Club, que son escoceses, nos vamos a Escocia. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Hola, Fernando.
¿Qué te gustaría a ti que nos fuéramos a Escocia?
Ya me gustaría.
¿Cómo te gustaría a ti que nos fuéramos a Escocia? Mejor dicho, que luego los oyentes nos corrigen que hablamos mal. Bueno, nos vamos con la imaginación, que la radio es eso, imaginación, para hablar del fútbol escocés, ¿no?
Correcto, sí. Diferentes temas, La última jornada de Champions, mientras estaban jugando pues equipos partidazos como con el Sevilla, se jugó el derbi de Edimburgo.
¿Ah, sí?
Y se jugó en Copa. De hecho fue replay porque recordemos que en Escocia la Copa funciona como en Inglaterra, sorteo puro, solamente un partido, pero en caso de empate en el primero se juega un segundo en el campo del equipo que ha sido visitante. Habían quedado emparejados el Hearts y el Hibernian en el campo del Hearts, 0-0, por tanto replay en Easter Road, el campo del Hibernian. Con una salvedad, este año el Hibernian sigue estando en segunda división, el Hearts está en primera, por tanto un equipo de primera y uno de segunda. Y ganó el equipo de segunda, ganó el Hibernian, el equipo de Easter Road, ganó el replay por 3-1 y va incluso ganando 3-0. Y por tanto ya encadena 7 derbis consecutivos sin perder con el Hearts, pese a estar en segunda división. Un poquito, un matiz complejo, ¿no? Además el Hibernian va líder sobradísimo en la segunda división, le saca muchos puntos a otro equipo histórico como es el Dundee United.
Acabo de descubrir quién es el entrenador del Hibernian.
Y ahí vamos, y el entrenador del Hibernian es Neil Lennon, sí, es el que fue exjugador del Leicester City, exjugador del Celtic de Glasgow, internacional por Irlanda del Norte, aunque recordemos que tuvo que abandonar la selección porque recibió amenazas de paramilitares unionistas, porque es católico y no lo veían bien, y ahora es una persona que se ha posicionado políticamente a favor de la posibilidad de que Irlanda del Norte se integrara en algún momento en la República de Irlanda. Eso no gustó, lo amenazaron y tuvo que dejar jugar, ¿no? Luego fue el entrenador del Celtic de Glasgow, dejó un gran recuerdo, gustó muchísimo ahí. Se tomó un año sabático y ahora esta temporada ha vuelto al Hibernian con el reto de subirlo a primera división. Ya empezó muy bien la temporada porque recordemos que el año pasado Hibernian rompió una racha de más de 100 años sin ganar la Copa. Una auténtica locura. Hacía muchos años que no conseguía ganar la Copa el... más de 80 años que no conseguían ganar la Copa el Hibernian.
¿Sí?
Eso les permitió jugar la Europa League. Y en la fase previa les tocó el Bromby, el equipo danés, buen equipo, y perdieron en los penaltis. O sea, el Hibernian ya plantó cara ahí a un equipo de la primera danesa, siendo equipo de segunda, plantó los penaltis y ahora está líder y ha eliminado al Hertz en la Copa y por tanto sueña con volver a jugar en el estadio de Hampden Park. Me salía Murray Field, que es el estadio del rugby, perdón. Pero ¿sí? Es que ahora mismo en Escocia están muy contentos con su selección de rugby. Tienen la mejor selección en años y están casi hablando más de rugby.
Están ganando, es verdad, las selecciones, sí.
Sí, le ganaron a Gales por primera vez en 10 años en casa. Y por tanto, el Hibernian es uno de los equipos de moda. ¿Cuál es el otro? Pues es obviamente el Celtic de Glasgow. Si el Hibernian está líder en segunda división, el Hibernian, recordemos, equipo fundado por inmigrantes irlandeses, en primera lo mismo, el líder es el Celtic, también fundado por inmigrantes irlandeses, pero además de una forma salvaje. El Celtic ha jugado 22 partidos de liga y ha ganado 21. Es una auténtica locura, o sea perdón, no.
¿25?
Falso, he dicho mal.
Solo ha faltado por ganar uno, estoy viendo, ¿no?
Correcto, sí. Ha encadenado 21 jornadas de ligas consecutivas ganando.
Joder.
Y ha ganado todos los partidos excepto uno. Eso... ¿Qué provoca? Provoca que además, como este fin de semana, además el Rangers perdió, el Aberdeen está segundo, pero que hay técnicamente la posibilidad que ganen ya la liga de aquí 3 jornadas y la podrían ganar contra el Rangers.
Anda.
Y ya en marzo. Se tienen que dar una serie de resultados. El Celtic debería ganar todos los 2 partidos que le quedan.
Apretarán porque se den. No te preocupes.
Depende también de que el Aberdeen tuviera un pinchazo, porque el Aberdeen está segundo, el Rangers está ahora mismo en la tercera posición. Por tanto, imagínate lo feliz que está la hinchada del Celtic, porque ya han ganado la Copa de la Liga. Están vivos en la Copa y van a ganar la Liga. Por tanto, pueden hacer el triplete con récord de puntos de los chicos de Brendan Rodgers. Y esto en unas semanas en que vuelve a estar muy mal su eterno rival, que es el Rangers, porque perdió en Inverness contra el Caledonian Thistle en Inverness, el colista, perdió 2-1 con un gol de chilena en el 88. Y además, hay muchos problemas dentro del Rangers. Hicieron fuera al entrenador, a Marco Warburton, el inglés. Uh-huh. Ahora mismo está un interino, Graham Murty, que ha reconocido, el entrenador interino, que recibe asesoramiento de un entrenador que teóricamente tiene más galones, pero no ha desvelado quién es. Entonces hay como un punto de misterio que pasa dentro del Rangers, porque además han habido informaciones de que vuelven a haber muchas deudas, que vuelven a haber muchas luchas de poder dentro del club, y no consiguen encontrar la paz el Rangers, que recordemos que tuvo que reempezar desde cuarta división, después una bancarrota, consiguió volver a primera después de pasar un año más de lo previsto en el infierno de segunda, porque en segunda estuvo 2 años consecutivas, un año el Hertz le robó el ascenso, y este año que están bien y que parece que las cosas iban bien, han perdido la segunda posición, hacen fuera al entrenador, y además eso, puede haber problemas económicos, incluso un periódico importante como The Scotsman publicó que había la sombra de que si no se hacían bien las cosas, el equipo volviera a pasar a ser controlado por un juez designado por la justicia, porque vuelven a tener deudas. O sea que es un auténtico drama lo que le pasa al Glasgow Rangers, no está bien, y si además les toca ver como el Celtic celebra la liga en su cara al próximo marzo, pues imagínate lo que sería eso, ¿no?
Sí, señor. Así está el fútbol escocés, contado por Tony Padilla. Tony, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y vamos a terminar el programa, bueno, antes de la agenda, que enseguida llega Chato, en África, y enseguida vais a entender por qué.
En This is Football, Memorias de África, con Gerard Nus.
y los oyentes se preguntarán, ¿se ha atascado el disco? Estamos teniendo un déjà vu, hemos vuelto en el tiempo, para atrás. Estamos escuchando un programa desde hace hace un mes. Ninguna de esas cosas. Gana, querido Gerard Nus. Hola, Gerard, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Como dirían en Cuenca, ¿qué haces? ¡Ay!
Muy buena pregunta, no lo sé ni yo. Bueno, sí, claro que sí. Pues nada, hace ya más de 3 semanas...
Esperando, ¿no, amigo? Esperando, ¿no?
Eso es, hace ya 3 semanas que se acabó la Copa África y bueno, no se ha solucionado para nada, no ha habido cuanto a bueno lo que se había expectado y bueno, aquí estamos esperando.
Escucha, ¿que no te han pagado? ¿Nada?
Sí, dicho de otra manera, más rápido y más claro, es así.
Pero no es que no te hayan pagado las primas, sino que no te hayan pagado nada. O sea, los servicios como segundo entrenador no te han pagado.
¿Sabes qué pasa? Que aquí se utiliza el concepto de bonus, pero al final es el pago que hay. Si el equipo llega, bueno, pasa más fases, pasa la de grupos, cuartos, semifinales, etcétera, pues ese es el pago que se recibe. Es el digamos, el acuerdo que había inicialmente con todos los miembros del staff, con todo el mundo. El mismo entrenador y bueno, el entrenador tiene el pero el resto vamos en relación a los objetivos, así que bueno, no se ha cobrado nada de sueldo o nada de bonus, digámoslo como queramos, pero que no se ha cobrado nada. Eso es.
Ese es el resumen. O sea que sigues en Accra. ¿Dónde estás? ¿En un hotel de pagado por la federación o dónde estás?
Sí, es un hotel que es donde la mayoría de jugadores o staff se queda cuando hay concentraciones. Y aquí estamos, hasta hace unos días estaba James Lawrence, el preparador físico, por motivos personales tuvo que regresar a Londres porque, bueno, un tema muy delicado familiar, así que si no hubiese pasado eso, pues también estaría aquí.
¿A él no le han pagado, Gerard? Se ha ido sin que le paguen.
Sí.
¿Y tú resistes ahí hasta que te paguen?
Pues sí, porque ¿sabes qué pasa? Que incluso la misma gente, incluso de la federación, que claro, después de 2 años y 3-4 meses, pues tienes trato, confianza, relación, y son los mismos que te dicen, no te vayas, porque si no, no vas a ver ni un dólar, ¿no? Entonces, pues bueno, si uno quiere cobrar lo que ha pactado y por lo que ha trabajado, pues al final no te queda otra que esperar.
Oye, ¿cómo ocupas la espera? ¿Cómo pasas el tiempo, el mes que llevas allí, esperando a que te paguen?
Pues uno intenta ocuparse el tiempo de la mejor manera posible, intentar pues ajustarse a unos horarios de todo, y bueno, ver mucho fútbol, hacer deporte con el gimnasio, con la piscina que hay, e intentar a la vez pues conocer un poco más la ciudad. Pero bueno, nunca falla el típico mensaje por la mañana a 9:00 al presidente, al jefe de protocolo, al secretario de la federación, para decirles, bueno, señores, buenos días, estamos bien, alguna novedad, al menos que sepan que aún estoy aquí, que estoy vivo y que espero que se solucione lo más rápido posible.
O sea, que dices que estás con la... ¿Sigues en contacto con la gente con la que has trabajado, con la gente de la federación, y por lo menos puedes pasar el tiempo con ellos, ¿no? Porque si no...
Bueno, me presento en las oficinas de la federación.
A diario, ¿no?
Mismo,
vas a diario, ¿no?
No, a diario no, porque a veces no están y porque tampoco no tiene sentido, pero por ejemplo, sí que esta mañana había el presidente de FIFA, entonces, bueno, era un día pues muy emotivo, muchos periodistas y en ese sentido ha sido interesante por doble partida, ¿no? Porque así, bueno, te ven allí, ¿qué haces allí también? ¿Qué haces aquí? Algunos que no lo sabían, pues bueno, les cuentas la situación, que es, la verdad, un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y no queda otra.
Oye, tú eres empleado del Rayo, ¿el Rayo qué te dice?
Pues el Rayo, la verdad es que, bueno, lo siento, de verdad, no poder estar ahí, que es donde quiero estar, pero por suerte pues lo comprenden. Y nada, quieren que se resuelva lo antes posible, no me están poniendo ningún tipo de presión o de prisa ni nada, lo entienden y saben que bueno, que no es lo ideal, pero bueno, en ese sentido, ¿no? Y se lo agradezco, de verdad.
¿Le ves solución a corto plazo a la cosa? ¿Te has puesto un tope de tiempo de si no me pagan en tal fecha me voy o no?
No, no me he puesto ningún tope. Quiero pensar que en esta semana se solucionará, porque si no nos vamos ya al mes y eso ya, bueno, de todas formas, además, bueno, ha salido en la prensa, en la BBC, pues en los medios también aquí en España y en Accra. Entonces, bueno, me parece que ya es suficiente, ¿no? Hay que ya reaccionar de una vez. Primero decían que si era el cambio de gobierno, luego que si una cosa, la otra, que si iban a pedir un dinero al banco, que era un dinero también de la CAF por haber participado en el torneo, pues como quedamos cuartos, hay un dinero que se tiene que recibir y no se ha recibido. Bueno, en fin, mil motivos que a uno lo entiende, pero que al final no justifica para nada que haya estos impagos, ¿no?
Bueno, no sabemos muy bien qué más decirte, salvo decirte que te paguen, Gerard, que te paguen ya y que estés el menor tiempo posible allí, te vuelvas a Madrid y puedas venir a este estudio y contarnos que te han pagado todo lo que te deben, que para eso has estado trabajando allí, que uno cuando trabaja tiene que pagarle, y a ver si nos lo cuentas pronto, ¿vale?
Perfecto, Fernando, nos vemos en unos días, espero.
Mucha paciencia, amigo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Ya lo dijo Lauren cuando estuvo aquí. Sí. África, ¿verdad, Chato? Productor de este programa, hola.
Es muy especial. Hola, señor director.
Este fin de semana, que no lo hemos comentado todavía en el programa, el Feyenoord ha marcado un gol que puede valer un título.
Gracias.
Que puede ser importante para el título. Gracias a la tecnología de la línea de gol. Y además, es que es por milímetros. O sea,
igual que aquí, ¿eh?
Si tú ves la acción, te da la sensación de que no entra porque el cuerpo del portero está interponiéndose entre la portería y el balón. Pero ves la tecnología de línea de gol y te das cuenta de que es por milímetros. O sea, sin tecnología de gol es imposible dar ese gol como válido.
Además es que es muy curioso, no sé si os habéis fijado, pero es que el gol, el portero para el balón, Zoet para el balón, y cuando lo va a agarrar para levantarse, es cuando se mete del todo.
Se le mete.
Claro, es que, o sea, pero es gol. O sea,
sí,
el gol,
sí,
hay que pitarlo.
Es gol.
Claro, o sea, es que es necesario, por lo menos. Yo entiendo que haya debate en otras cosas, pero esto demuestra que de verdad es imprescindible.
Tecnología milimétrica y además el árbitro lo sabe instantáneamente, que es una de las ventajas de la tecnología, que lo sabe instantáneamente. Y el árbitro fue lo que le dijo a los jugadores.
Es
que me ha pitado. O sea, no hay más. Me ha pitado el reloj y ya está.
Por milímetros, como el Betis Barça.
Igualito.
Bueno, eran milímetros. Lo que pasa es
que detrás de otros,
unos poquitos más milímetros.
A formar metros.
Pero eran milímetros. Bueno, con esta chanza que has hecho tú,
así que
traes la agenda y la música.
Sí, tengo que decir que me habéis estado bombardeando los dos a WhatsApp durante el fin de semana.
¿Ah, sí?
Y os voy a hacer caso. He traído la canción.
Hemos pedido una canción y nos la vas a traer.
La nueva. Lo estoy viendo venir.
¿Cómo te conoce ya David? Tan previsible. ¿5 años llevas en Disney World, David? ¿5?
6, creo. Ya,
¿5, 6, 6?
Sí. ¿Tan previsible soy?
Sí, ya no vamos conociendo, ¿verdad?
David se ha bailado esta canción este fin de semana. Que me escribió el otro día a las 3 de la mañana, el sábado.
Que
diciendo, tío,
tengo,
oye,
ya todo lo tengo.
Oye, por favor. Que tiene razón, Paco, le han metido bien al subwoofer aquí, ¿eh?
Sí.
Han metido, ¿eh? Pero lleva bien debajo, ¿verdad, Bravo? Esto lleva bien debajo. Si les está temblando el pinganillo, no miren el pinganillo, que no es del pinganillo, es de la canción.
Es una gran canción.
Bueno, eso lo has dicho tú. ¿Qué decir?
Yo soy muy de Enrique Iglesias, de verdad.
No nos habíamos dado cuenta en estos 7 años. Proceda, señor Chato.
Voy a hacer la agenda tranquilamente, despacio, para muy poder saborear
la canción. Deja espacio, aire. Que tome.
Ahí vamos, en Inglaterra, partió el replay de la quinta ronda de la FA Cup entre semana, Manchester City, Huddersfield a las 9:45. El miércoles, jornada 27 de la Premier el fin de semana. El partidazo es el sábado a las 6:30, Liverpool-Arsenal. Antes a la 1:30, Manchester United-Bournemouth. El domingo a las 2:30, Tottenham-Everton. A las 5, Sunderland-Manchester City. El lunes a las 9 de la noche, West Ham-Chelsea. El líder juega el lunes, la próxima semana.
Semifinal... ¿West Ham-Chelsea?
Sí.
Pues a lo mejor
hacemos una continuación de DC Football.
Bueno,
lo negociamos esta semana.
Tú lo has dicho, toda la razón para ti.
Tú eres el director. Semifinales de Copa en Italia. El martes a las 9:45, Juve-Nápoles. El miércoles a la misma hora, Lazio-Roma. Calcio, jornada 27. El sábado a las 3 hay un Roma-Nápoles, partidazo. A las 9 menos cuarto, Milán-Kievo. El domingo a las 12 y media, Atalanta-Fiore. Y a las 3 destacan el Cagliari-Inter de Milán y Udinese-Juve. En Alemania, cuartos de final de Copa. El martes a las 6 y media, Eintracht-Arminia. A las 9 y media, Sportfreund, Borussia Dortmund. El miércoles a las 6 y media, Hamburgo.
Sportfreund de Lochte, me parece que se llama el equipo, ¿no?
Sí, a ver, espérate, que me he tirado un triple de. Me he tirado un triple de 8 metros y ahora mismo. A ver, espérate. ¿Dónde estás? Sportfreund de Lochte,
¿verdad?
Sí, señor. No, de hecho se llama Verein für Leibesübungen. Sportfreund de Lotte.
Muy bien.
Se llama el.
El SP.
Qué avería, bravo, ¿verdad? Eso. Venga, sigo con los fáciles. El miércoles a las 6 y media, Hamburgo, Borussia Mönchengladbach. A las 9 menos cuarto, Bayern de Múnich, Schalke, Bundesliga, jornada 23, el fin de semana. El viernes a las 8 y media, Augsburgo, Leipzig. El sábado a las 3 y media, para mí el partido de la jornada, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Y además a la misma hora, Colonia, Bayern de Múnich y Hoffenheim, Ingolstadt. Y en Francia se juegan los octavos de final de Copa. Te destaco el miércoles a las 6 y media, Niort, Paris Saint-Germain. A las 9 y 5, Olympique de Marsella, Mónaco. Y Liga, jornada 28. Te destaco el partido que abre la jornada. El viernes a las 9 menos cuarto, Burdeos, Olympique de Lyon, quinto contra cuarto. Además, el sábado a las 5, Paris Saint-Germain, Nancy. El sábado a las 8, Dijon, Niza. El domingo a las 9 menos cuarto, cierra la jornada el Mónaco, Lille.
Dos noticias de mercado para rematar el programa. Bueno, David de la Peña.
Jonathan Soriano se va a la Liga China. Se va a Beijing One, el equipo donde está Burak Yilmaz, que no sé si saldrá.
Oye, que entrenó Manzano, ¿no? El Beijing
no, ¿no? Manzano estaba en Shanghai Shenhua.
¿No entrenó dos equipos, Manzano?
Creo que no.
Es que nos van surgiendo las dudas.
Pero está bien, porque así podemos llamar a Jonathan para que nos cuente qué tal la aventura. Por ahí.
En Beijing One hay otro entrenador español, que es José Manuel González.
Sí.
Que estuvo en Granada y demás.
Sí, sí, yo lo estoy mirando, ¿eh? Mientras damos la otra noticia.
Y la otra noticia, que la verdad es que me ha hecho mucha gracia el comunicado, que es Mauricio Ciamparini, el técnico del Palermo, que hemos hablado muchas veces de él, dimite como presidente del Palermo. Y bueno, dice que va a nombrar un nuevo presidente en los próximos 15 días. El Palermo está mal, es uno de los candidatos a bajar a segunda división, pero es que me hace gracia porque al final del comunicado hay una frase que dice: el objetivo de los inversores será devolver al club a Europa en un plazo de 3 a 5 años. Están a punto de bajar.
Es ser optimista.
Me piro de aquí.
Escucha, Ciamparini. Es un final de la historia muy...
rocambolesca y casa bien con lo que ha sido su...
Exacto.
Sí,
o sea,
sí.
El final del presidente que destituía a entrenadores es destituirse a sí mismo.
Sí, exactamente.
Está bien, ¿eh?
Sí.
El otro equipo que entrenó Manzano en China fue el Beijing One, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, Beijing One primero. Ajá. Y después Shanghai Shenhua. Me sonaba bien. Que puede ser que fuera pedrada mía, ¿eh?
No, sí.
Por eso lo tenía.
Yo no te acordaba.
Pero
no
sonaba. Bueno, pues ya está. Chato, ya nos vamos. Yo creo que está listo.
Seguro. Yo pues, me he sacado estas dos noticias para seguir escuchando la canción. Si queréis, buscamos otra.
Yo creo que vamos a poner en bucle.
Vale,
yo creo que
ya es.
Si yo creo que ya está
bien, ¿no?
Cierran ustedes al salir. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes. Gracias, Chato. Gracias, David.
Un abrazo.
Y gracias a Antonio Bravo, que está en la dirección técnica. La mayor oferta de la radio española en programas para internet es esta, la de la cadena COPE. Así que aprovechenla en programas de deporte o en programas de temática no deportiva, que hay de todo para elegir. Y disfruten de la radio toda la semana con la cadena COPE. Y nosotros volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias sinceras por estar ahí todas las semanas. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter @futbolcope.